Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Honduras, the coup regime has reimposed a nighttime curfew.
En Honduras, el régimen golpista volvió a implantar el toque de queda durante la noche en la capital, Tegucigalpa, luego de las concentraciones públicas más grandes realizadas en más de un mes en apoyo al presidente derrocado, Manuel Zelaya. El martes, una multitud estimada en más de 10.000 personas marchó en la capital reclamando el retorno de Zelaya. La primera dama de Honduras, Xiomara Castro, criticó al régimen de facto por aplazar la visita de una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Xiomara Castro dijo:
hemos visto cómo han, de alguna manera, enfrentado a los países cuando no aceptan que la OEA llegue a nuestro país para poder reunirse con los distintos sectores. Es un enfrentamiento que tienen con todo el mundo.
The march ended in clashes between police and a number of demonstrators.
La marcha terminó en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. La policía lanzó gases lacrimógenos mientras los manifestantes bloqueaban las calles y, supuestamente, prendieron fuego un ómnibus y un restaurante estadounidense de comida rápida. Miles de partidarios de Zelaya también marcharon en San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras. El jueves, el gobernante de facto, Roberto Micheletti, declaró que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, solo sería bienvenido en Honduras como turista y no como miembro de una visita oficial. Micheletti dijo: no es bienvenido en este país a menos que venga como turista a gastar dólares por el bien de nuestros empresarios. Mientras tanto, el presidente derrocado Manuel Zelaya estuvo en Chile para reunirse con su homóloga en ese país, Michelle Bachelet. De pie junto a la estatua del depuesto presidente chileno, Salvador Allende, Zelaya lo citó y agradeció a los chilenos por su apoyo. El presidente hondureño, Manuel Zelaya, declaró:
hoy quisiera expresar aquí, frente a la figura de Salvador Allende, mi admiración y mi respeto. Gracias a esta sociedad chilena por esa carta, porque algún día las grandes alamedas se abrirán para que recorra el hombre libre de América. Muchas gracias.
President Barack Obama addressed the political crisis in Honduras.
El presidente estadounidense Barack Obama se refirió a la crisis política en Honduras durante una conferencia de prensa que dio el lunes en México junto con los gobernantes de ese país y de Canadá. Obama calificó como hipócrita el reclamo de una acción estadounidense más enérgica para promover el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya por parte de quienes critican la respuesta de Washington. Obama dijo:
the same critics who say that the United States...
quienes dicen que Estados Unidos no ha intervenido lo suficiente en Honduras son los mismos que afirman que siempre estamos interviniendo y que los yanquis deben irse de América Latina. Todo no se puede. Si estos detractores creen que es adecuado que repentinamente actuemos de formas que en cualquier otro contexto considerarían inapropiadas, entonces creo que lo que eso significa es que hay cierta hipocresía en su enfoque en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que ciertamente no va a orientar las políticas de mi gobierno.
While President Obama spoke in Mexico, thousands marched to the UN headquarters.
Mientras el presidente Obama hablaba en México, miles de personas marchaban frente a las oficinas de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, capital de Honduras, para reclamar el retorno del derrocado presidente Zelaya. Mientras tanto, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, anunció el lunes que no reconocerá ningún líder electo mientras el régimen golpista hondureño esté en el poder.
In Bolivia, President Evo Morales is accusing...
En Bolivia, el presidente Evo Morales acusa a militantes derechistas de intentar desestabilizar las próximas elecciones luego de una serie de atentados acaecidos en La Paz, capital del país. La esposa de un líder sindical boliviano perdió 3 dedos y sufrió graves quemaduras esta semana cuando intentaba abrir lo que resultó ser una carta bomba. Morales afirmó que los culpables contaban con apoyo extranjero. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo:
es una agresión al proceso y a sus autoridades. Lo lamentable es, hay gente experta, entrenada, fuera de Bolivia y dentro de Bolivia, hay algunos excomandantes del ejército que andan en esta clase de actos.
Ecuadorian President Rafael Correa was sworn in for a second term.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue juramentado el lunes para gobernar el país por segundo período consecutivo. La toma de posesión tuvo lugar el mismo día de la celebración del Bicentenario de Ecuador. En el primer día de su nuevo mandato, Correa exhortó a la UNASUR a negociar un acuerdo monetario regional y a avanzar hacia el establecimiento de un nuevo organismo de préstamos multilateral. Rafael Correa dijo:
frente a esta crisis global que estamos viviendo, que no es una crisis coyuntural, que es una de las más graves crisis del sistema capitalista, tenemos que encontrar soluciones de fondo, soluciones que no se van a encontrar al interior del sistema que está colapsando. Tenemos que construir respuestas creativas, revolucionarias, construyendo algo nuevo, algo mejor.
El presidente Barack Obama intensifica su campaña en favor de la reforma del sistema de salud en medio de un debate público cada vez más beligerante. En las últimas semanas se presentaron manifestantes en reuniones de legisladores demócratas de todo el país para oponerse a las propuestas de una opción de salud financiada por el gobierno. Los demócratas afirman que algunas de las protestas fueron orquestadas por operadores de derecha. El martes, los senadores demócratas Alan Specter, de Pensilvania, y Claire McCaskill, de Missouri, se vieron frente a multitudes hostiles en distintos actos públicos. Mientras tanto, en Georgia, la oficina del congresista demócrata David Scott fue destrozada y apareció una esvástica pintada en un cartel con su nombre. Scott participó en un foro sobre sistema público de salud la semana pasada. En una asamblea ciudadana que tuvo lugar el martes en Portsmouth, New Hampshire, Obama declaró que hay una extrema necesidad de reformar la salud. Obama dijo:
I don't have to explain to you that nearly 40...
No tengo que explicarles que actualmente hay cerca de 46 millones de estadounidenses que no tienen cobertura de seguro de salud. En el país más rico del planeta, 46 millones de compatriotas no tienen cobertura médica. Sencillamente, son vulnerables. Si algo les pasa, o se funden, o no obtienen los cuidados que necesitan.
Obama también se dirigió a los opositores republicanos y los acusó de falsificar los problemas. El presidente agregó:
cuando estemos en desacuerdo, vamos a estarlo por cuestiones reales, no por esas distorsiones absurdas que no tienen ningún punto de contacto con lo que realmente se ha propuesto. Porque a veces, en política, los que quieren que las cosas se queden como están tratan de aterrorizar a la gente y crean cucos que sencillamente no son reales.
Mientras Obama hacía uso de la palabra, decenas de personas se concentraban en las afueras del local para denunciar su plan de reforma de la salud. Un manifestante portaba abiertamente un arma sujeta a su pierna. Un jefe de la policía local, Ed Strong, afirmó que las leyes del estado de New Hampshire permiten portar pistolas o revólveres. Ed Strong dijo:
en muchos estados de Estados Unidos, la ley permite portar armas si estas no están ocultas, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir.
El hombre armado llevaba una pancarta con una cita de Thomas Jefferson que rezaba: el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando. La cita, que no aparecía completa en la pancarta, continúa de la siguiente manera: con la sangre de patriotas y tiranos. Los defensores de la asistencia médica universal están pidiendo que se lleve a cabo un boicot contra la cadena de tiendas de comestibles Whole Foods por las opiniones de su director ejecutivo, John Mackey. Esta semana, Mackey escribió un editorial en el Wall Street Journal en el que critica el plan del presidente Obama para crear un sistema de salud público financiado por el gobierno y rechaza el sistema de salud de pagador único de países como Canadá y Gran Bretaña. Mackey dijo que no cree en un derecho intrínseco a la salud, el alimento y la vivienda, que según dijo son mejor proporcionados mediante los intercambios en los mercados. El jueves, el grupo Single Payer Action publicó una carta pidiendo que se boicoteara a Whole Foods. La nueva jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, fue homenajeada el miércoles con una recepción en la Casa Blanca. Sotomayor fue juramentada el sábado pasado como la integrante número 111 de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera jueza hispana y únicamente la tercera mujer en integrar ese tribunal. El presidente Obama elogió el logro histórico de Sotomayor. Obama dijo:
Of course, we're here not just to celebrate.
Por supuesto, estamos aquí no solo para homenajear a nuestra extraordinaria nueva jueza de la Corte Suprema y a todos aquellos que la acompañaron en su camino hasta el día de hoy. También estamos aquí para celebrar un momento extraordinario para nuestro país. Y celebramos el impacto que la jueza Sotomayor ya ha tenido en personas de todo el país que se han visto inspiradas en su excepcional vida.
Justice Sotomayor also spoke, citing her Bronx.
La jueza Sotomayor también dijo unas palabras haciendo referencia a su crianza en el Bronx. Sotomayor dijo...
Our Constitution has survived domestic and international tumult.
Nuestra Constitución ha sobrevivido al tumulto interno e internacional, incluso a una guerra civil, dos guerras mundiales y la catástrofe del 11 de septiembre. La misma une a las personas de todas las razas, creencias y entornos de todo el país que llevamos sus palabras y sus valores en nuestros corazones. Es la fe de este país en una unión más perfecta que permite que una mujer puertorriqueña del Bronx pueda estar parada hoy aquí.
The Los Angeles Times reports Attorney General Eric Holder's.
Los Angeles Times informa que el fiscal general Eric Holder está listo para designar un fiscal penal que investigue los supuestos abusos cometidos por la CIA durante el interrogatorio de prisioneros. Un alto funcionario del Departamento de Justicia afirmó que Holder prevé una investigación de alcance limitado que se centrará en si las personas involucradas fueron más allá de las técnicas autorizadas en los memorandos del gobierno de Bush. En otras noticias... Nuevas cifras indican que el número de viviendas estadounidenses que afrontan ejecuciones hipotecarias aumentó un 7% el mes pasado. Según RealtyTrack, más de 360.000 propietarios recibieron notificaciones relacionadas con juicios hipotecarios en julio. Los bancos también embargaron 87.000 viviendas el mes pasado, lo que representa un aumento en comparación con las 79.000 que fueron embargadas en junio.
The nation's unemployment rate fell slightly last month, but
la tasa de desempleo del país cayó ligeramente el mes pasado, pero fundamentalmente porque muchas personas dejaron de buscar trabajo, con lo que ya no son consideradas por el gobierno como desempleadas. La tasa oficial de desempleo cayó de 9.5 a 9.4%, pero los economistas proyectan en 16.3% la tasa real. El viernes, el presidente Barack Obama habló con los periodistas luego del anuncio de las cifras de empleo. Obama dijo:
This morning, we received additional signs.
Esta mañana recibimos más signos de que probablemente lo peor ya haya pasado. A pesar de haber perdido 247.000 puestos de trabajo en julio, eso significa casi 200.000 empleos perdidos menos que en junio, y muchos menos que los casi 700.000 puestos por mes que estábamos perdiendo a principio de año. Hoy estamos en la dirección correcta. El ritmo de pérdida de empleos está por debajo de la mitad del que había cuando asumí el mandato. Salvamos al sistema financiero que estaba al borde del abismo, y un mercado en alza está restituyendo valor a estos planes de retiro 401k que constituyen los cimientos de un retiro seguro.
A U.S. soldier at Fort Hood, Texas, is refusing orders to...
Un soldado estadounidense de Fort Hood, Texas, se niega a acatar órdenes para trasladarse a Afganistán. El sargento Travis Bishop es el segundo soldado de Fort Hood en dos semanas que enfrenta una corte marcial por oponerse a la guerra en ese país. La semana pasada, el especialista Víctor Agosto fue condenado a un mes de cárcel por rehusarse a ir a combatir al país asiático. Al igual que Agosto, Bishop también cumplió un largo periodo de servicio en Irak antes de recibir órdenes de trasladarse a Afganistán. Mientras tanto, un tribunal federal de apelaciones confirmó la condena de un ex contratista de la CIA por haber matado a golpes a un prisionero afgano. El contratista David Passaro fue condenado por golpear a Abu Wali con sus puños y una linterna. Wali se había entregado por su propia voluntad en una base militar estadounidense tras escuchar que era sospechoso de estar implicado en ataques con cohetes. Passaro fue el primer contratista estadounidense en ser declarado culpable de abuso de prisioneros en Afganistán. En el fallo, el tribunal también ordenó una nueva sentencia para Passaro, que fue condenado a más de 8 años de prisión por la muerte de Wali. El tribunal dice que esta condena excede las directrices federales y que debería reducirse.
In Wisconsin, 9 peace activists were arrested this...
En Wisconsin, 9 activistas por la paz fueron arrestados esta semana en la base militar estadounidense Mount McCoy. Estos activistas culminaron una marcha de 3 días para protestar contra la ocupación de Irak y Afganistán y el arsenal nuclear de Estados Unidos en el 64º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Se prevé que estos activistas afrontarán un juicio por cargos federales de invasión de propiedad.
The Nation magazine reports the Obama administration's extension.
La revista Nation informa que el gobierno de Obama prorrogó un contrato con la empresa que antes operaba bajo el nombre de Blackwater por más de 20 millones de dólares por concepto de servicios de seguridad en Irak. Desde que el presidente Barack Obama asumió el mandato en enero, el Departamento de Estado contrató servicios de seguridad con Blackwater por más de 174 millones de dólares solamente en Irak y Afganistán y decenas de millones más por servicios de aviación. El último contrato fue prorrogado pocos días antes de que dos ex empleados de Blackwater afirmaran en declaraciones juradas ante un tribunal federal que el propietario de la empresa, Eric Prince, se considera a sí mismo como un cruzado cristiano cuya misión es eliminar musulmanes y la fe islámica de la faz del planeta.
In Afghanistan, at least 14 civilians were killed Thursday in nationwide violence.
En Afganistán, al menos 14 civiles fueron asesinados el jueves en una ola de violencia que afectó a todo el país. Una familia perdió a 11 de sus miembros en el ataque más letal del día. Mientras tanto, un soldado estadounidense y tres soldados británicos murieron en ataques con bombas en el sur de Afganistán. Mientras la violencia asolaba al país, el secretario de Defensa, Robert Gates, declaró que no tiene idea de cuándo finalizará la ocupación. En un discurso en el Pentágono, Gates afirmó el jueves que derrotar a los talibanes y a Al-Qaeda llevará unos años. Gates también insinuó la posibilidad de un aumento de las tropas luego de la revisión del nuevo comandante estadounidense en Afganistán, el general Stanley McChrystal. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
esa evaluación no incluirá recomendaciones específicas ni demandará más fuerzas. Sin embargo, dejamos en claro al general McChrystal que es libre de pedir lo que necesite para completar la importante misión que le ha sido encomendada.
Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Kabul está solicitando un gran aumento de fondos para operaciones no militares en Afganistán. Según el Washington Post, el embajador Carl Eikenberry está pidiendo 2.500 millones de dólares en fondos adicionales, aproximadamente un 60% más de lo que el presidente Obama le solicitó al Congreso. En otras noticias, dos periodistas de Associated Press resultaron heridos en un atentado con bombas al borde de una carretera. Ambos estaban integrados a las Fuerzas Armadas estadounidenses. A Emilio Morenati, fotógrafo español, tuvieron que amputarle un pie. En Pakistán, funcionarios gubernamentales afirman que al menos 12 militantes murieron víctimas de un ataque militar contra un escondite talibán en el noroeste del país. Se cree que se trata de la mayor operación militar pakistaní desde el asesinato del comandante talibán, Baitullah Mehsud, que según se informa, habría sido perpetrado la semana pasada por un avión no tripulado de la CIA. Mientras tanto,
U.S. immigration officers have detained a Pakistani journalist.
Los oficiales de inmigración de Estados Unidos detuvieron a un periodista pakistaní que huyó de su país luego de que militantes destruyeron su casa y amenazaron con matarlo. Rahman Bunairi trabaja para la agencia de noticias respaldada por el gobierno estadounidense Voice of America, así como también para Khyber TV de Pakistán. Fue detenido el domingo tras arribar al aeropuerto Dulles en Virginia. En Irak, al menos 40 personas murieron y otras 200 resultaron heridas hoy temprano en una serie de atentados con bomba. En el incidente más letal, dos camiones bomba explotaron en una aldea chiita cerca de la ciudad norteña de Mosul, lo que dejó un saldo de al menos 23 muertos y aproximadamente 130 heridos. 35 casas se derrumbaron a raíz de estas explosiones.
Meanwhile, Iraqi authorities have arrested a British contractor.
Las autoridades iraquíes arrestaron a un contratista británico acusado de asesinar a dos colegas en la zona verde de Bagdad. El sospechoso, Daniel Fitzsimmons, podría ser el primer occidental en afrontar un juicio iraquí por cargos de homicidio desde que un pacto de seguridad revocó la inmunidad de la que gozaron los contratistas extranjeros durante la mayor parte de la guerra. En Israel y los territorios ocupados, el grupo Human Rights Watch dice que descubrió pruebas de que los soldados israelíes asesinaron a balazos a por lo menos 11 civiles palestinos que agitaban banderas blancas durante el ataque contra la Franja de Gaza, respaldados por Estados Unidos, que tuvo lugar en enero. Joe Stork, de Human Rights Watch, afirmó que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Joe Stork dijo:
These are incidents in which
En estos incidentes murieron 11 civiles palestinos, de los cuales 9 eran mujeres y niños, a pesar de que estaban sosteniendo o agitando banderas blancas para indicar que eran civiles, que estaban desarmados, que no tenían intenciones hostiles. Pero aún así, los soldados israelíes, en muchos casos, después de decirles que salieran de sus casas, les dispararon.
En un video casero, el residente de Gaza, Khalid Abed Rabo, describió el asesinato a balazos de sus dos jóvenes hijas. Khalid Abed Rabo dijo:
cuando los soldados llegaron a la puerta de nuestra casa, nos gritaron que saliéramos. Mi esposa, mi madre, mis tres hijas y yo salimos de la casa. Estábamos sosteniendo paños blancos porque somos una familia pacífica. Creí que los soldados se iban a dar cuenta de que estaban frente a mujeres y niñas.
La hija de 3 años de Abed Rabo y la abuela de las niñas resultaron heridas en el tiroteo. La madre de las niñas también presenció el ataque. Un Suad Abed Rabo dijo: enfrente mío le dispararon a mi hija mayor, luego le dispararon a la pequeña Mal y luego a Samar, que estaba delante de ella. Cuando corrimos hacia adentro, le dispararon a su abuela anciana, que apenas puede caminar. En otras noticias...
Israeli warplanes bombed a tunnel under the Gaza.
Aviones de combate israelíes bombardearon un túnel debajo de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. Este fue el primer ataque de su tipo en casi 2 meses. No hubo ningún informe inmediato sobre el número de muertes en esta ofensiva. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que este ataque fue lanzado en respuesta a los ataques de Gaza contra Israel con bombas de mortero y cohetes del domingo. Mientras tanto... los resultados de las elecciones internas indican que la facción Fatah del líder palestino Mahmoud Abbas decidió replantear el liderazgo de la misma en sus primeras elecciones en 2 décadas. Los nuevos miembros del Comité Central de Fatah incluyen al líder popular encarcelado Marwan Barghouti y a Mohamed Dahlan, quien trabajó como jefe de seguridad en la Franja de Gaza para Yasser Arafat. La reconocida activista birmana por la democracia, Aung San Suu Kyi, fue condenada a 18 meses más de arresto domiciliario luego de un polémico juicio. Suu Kyi ya estuvo detenida 14 de los últimos 20 años por disposición de la Junta Militar de Birmania. El juicio concitó la condena internacional con detractores que acusan al gobierno militar de intentar dejar a Suu Kyi fuera de las elecciones multipartidarias programadas para el año que viene. La Nobel de la Paz fue encontrada culpable de violar una ley interna de seguridad. Los cargos surgieron de un misterioso incidente en que un estadounidense, John Yeto, nadó en mayo sin ser invitado hasta la casa del activista, que está a orillas de un lago, y permaneció allí durante 2 días en violación de los términos de su arresto domiciliario. En otro juicio, Yeto fue condenado a 7 años de trabajos forzados. Jared Henser, abogado que patrocina a Suu Kyi en el extranjero, declaró: no está presa porque un estadounidense nadó hasta su casa, sino porque es considerada una fuerte amenaza para la legitimidad de este régimen y sus planes para las elecciones del año que viene. La directora de una organización benéfica encargada de ayudar a los niños de Chechenia, que había sido secuestrada hoy, fue hallada sin vida con heridas de bala en su automóvil junto a su marido, quien también fue asesinado. Hombres armados capturaron a Zarema Sadulayeva y a su marido, Alik Zrabailov, en la oficina de la organización benéfica Save the Generations en Grozny, la capital de Chechenia. Esta organización benéfica dirigida por Sadulayeva brinda asistencia médica y psicológica a las personas jóvenes que han sufrido por la violencia en Chechenia, entre ellas niños que perdieron sus extremidades durante las guerras separatistas de la región. Estos asesinatos tuvieron lugar un mes después de que la destacada activista por los derechos humanos chechena, Natalia Estemirova, fue secuestrada y asesinada por atacantes no identificados.
En Yemen, dozens of people have been killed and thousands displaced in fighting between...
En Yemen, decenas de personas murieron y miles fueron desplazadas en las luchas entre las fuerzas del gobierno yemení y los rebeldes Houthi. Los Houthi pertenecen a una rama de la secta chiita conocida como Zaidí. Los enfrentamientos entre ambos bandos han dejado un saldo de cientos de muertos desde el año 2004. Se calcula que aproximadamente 150 personas murieron el mes pasado. Y por último,
about 180 nations met for UN climate talks.
Aproximadamente 180 países mantuvieron el lunes reuniones preparatorias de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, que tendrá lugar en diciembre en Copenhague. Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, UNFCCC por su sigla en inglés, dijo que el tiempo se está acabando. Ivo de Boer afirmó:
como ustedes saben, faltan solo 115 días para la conferencia de Copenhague, alrededor de 5 semanas de negociación. Tenemos un texto muy complicado sobre la mesa, y el desafío para esta sesión será reducir ese texto y tratar de identificar realmente los elementos esenciales del Acuerdo de Copenhague.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.